Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Viendo Los Ángeles de Charlie, Julia quería y tenía claro que quería ser policía, pero luego salía a la calle y no veía esa realidad. Ayer, nuestra superintendente, que ella es así, la jefa de policía municipal, Julia González Calleja, ha recibido y ha tomado cargo de esa posesión de superintendente tras casi 40 años en la policía municipal. Enseguida vamos a hablar con ella, pero también vamos a seguir conociendo la realidad de la enfermedad de la celiaquía. Vamos a hablar con un digestivo para que nos explique cuáles son los síntomas y de qué manera se ha avanzado también a nivel clínico en cuanto a esta enfermedad se refiere y sobre todo al tratamiento con los pacientes. Pero vamos a hablar también hoy de recetas tanto para celíacos como para no celíacos que nos va a dar Mercedes San Pedro. Y por supuesto, a la 1:30 estará con nosotros el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, para que conteste absolutamente a todas las preguntas que hagan nuestros oyentes en el 983-72-91-59 o en ese teléfono de WhatsApp, el 647-35-16-37.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y hoy en esta sección que nos acompaña cada martes, pues tenemos a la jefa de todos ellos, a la jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González Calleja. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena por ese nuevo rango de superintendente, Julia, que ayer tomaste posesión del mismo y que compartiste con todos los que te acompañaron recuerdo muy bonito de toda tu experiencia tras estos casi 40 años, ¿no? Lo primero de todo, darte la enhorabuena, pero todo, sobre todo también explicar a nuestros oyentes qué supone eso de ser ahora superintendente.
Pues ante todo, muchísimas gracias. Y bueno, supone que se llega a la máxima categoría que hay en la Policía Municipal, a tenor de la normativa que hay en la comunidad autónoma. La categoría máxima depende del número de habitantes y del número de policías, y Valladolid pues tiene la categoría asignada de superintendente, con lo cual ya se llegó al máximo.
Súper merecidísimo entonces ese rango de superintendente de Julia González, que decía yo al principio, Julia, tú veías de pequeñita la serie de Los Ángeles de Charlie y te llamó la atención eso de ser una mujer policía y empezaste a tener curiosidad, pero claro, luego salías a la calle y ahí no había nadie.
Además era una serie súper divertida y a mí me encantaba y yo decía, pues esto está muy bien en la tele, pero sales a la calle y yo no veo mujeres policías uniformadas, ni mucho menos. Y eso pues hizo que tuviera yo muchas ganas de ser policía.
Fíjate, la verdad es que hablábamos fuera de micrófono, ¿verdad? De la importancia también de tener referentes, de saber que se puede llegar a ocupar cualquier tipo de rango, de cargo, que tú imagino que hace 40 años cuando conseguiste meterte en el mundo y en el cuerpo de la policía, nunca jamás te ibas a imaginar a dirigirles a todos ellos como superintendente, ¿no? Era algo totalmente imposible.
Ni en mis mejores sueños. Como yo dije ayer, en aquel momento además el techo no era de cristal, era de hormigón armado, y es así. Ya costaba ver a una mujer vestida de policía, y a mí me llegó a decir alguna ciudadana que qué hacía yo en ese trabajo de hombre si su hijo estaba en el paro. Es decir, era como que nosotros pues usurpábamos puestos de trabajo de los hombres de aquel momento. Pero bueno, todo como en la vida es histórico y evolucionamos, y la policía es un ser vivo, es una organización viva que se surte de la sociedad y evoluciona con ella. Y aquello que yo viví y aquella policía no tiene nada que ver con la de ahora.
Por supuesto que no, y en eso tienes yo creo que gran parte de culpa, si lo podemos llamar así, pero es cierto. Oye, sí que me gustaría también preguntarte, y sobre todo recuerdo de alguien que yo sé que es muy especial para ti, que hablábamos de que la sociedad no lo entendía en aquel momento, como una mujer podía vestir un traje de uniforme y quitarle ese puesto a un hijo suyo que estaba en el paro. Pero sé que para ti desde el principio tu madre fue un gran apoyo y
fue lo más.
Y que en ese momento yo creo que también fue ese pilar y ese trampolín que te dijo, vas a poder conseguirlo, Julia.
Sí, mi madre además era una mujer, pero súper moderna para su época, y yo estaba haciendo derecho y tenía dos cursos con matrícula de honor porque yo estudiaba mucho. Ya sabes que eso en aquel momento estaba mal visto, ¿cómo se podía estudiar tanto? Y de repente además conocí al que luego fue mi padrino policial, Justino, que tenía dos trabajos. Uno era repartidor de pan y luego en otro turno de policía, porque en aquellos momentos pues la mayor parte de la plantilla compatibilizaba los trabajos porque lo necesitaban en aquel momento, ¿no? Y entonces le daba mucha guerra. Yo digo, ¿pero cuándo vais a tener mujeres en vuestra plantilla? Y un día me llegó y con el boletín de la mano me dijo, toma, ahora a ver si quieres serlo. Y cuando yo lo dije en mi casa, pues mi padre se disgusta porque dice, está, ahora deja la carrera, con la ilusión que tenemos nosotros, que nosotros no hemos podido tener carrera, para que lo tenga ella. Y llegó mi madre y dijo, mira, Pedro, deja a la chica que sea lo que quiera, que va a ser ella la que lo va a ser. Y yo le dije, no te preocupes, que acabaré mi carrera sin lugar a dudas. Y efectivamente, la vida da mucho tiempo para todo. Y dos máster y muchas cosas. Pero sí, ella fue la que me apoyó. Es más, como anécdota, puedo recordar aquellos uniformes que teníamos en aquel momento,
¿sí?
Pues no me extraña que nos quedaban de pena, porque eran masculinizados a tope. Las camisas se abrochaban al revés que las de mujer, los pantalones igual. Estábamos pues mal. Y yo no me atreví el primer día a salir de uniforme de mi casa. Y me acompañó mi madre, por supuesto, hasta la puerta, para que yo saliera. O sea, mi madre ha sido un gran apoyo, mi padre y mi familia también, y luego ya mi marido y mi hijo, por supuesto, que ya mi marido me conoció siendo policía, con lo cual no era tampoco nada nuevo.
Efectivamente, nada raro
y
para
él. He tenido todo el apoyo de ellos siempre.
Y por eso también yo creo que es importante, ¿verdad?, rodearte de personas que te quieren, que te apoyan y que te hacen crecer como lo está haciendo ahora Julia, siendo ya superintendente, que decimos, del Cuerpo de Policía Municipal, donde ha cambiado mucho, pero también todavía tiene un gran recorrido para seguir mejorando, que yo creo que eso es importante también, y podemos hablar de las reivindicaciones, como por ejemplo la mejora de todos los medios que todavía necesitáis. Se ha avanzado mucho.
Mucho, mucho,
es verdad,
mucho.
Pero todavía tenemos que seguir pidiendo. Vamos a hacerlo, ¿por qué no?
Como he dicho, la policía va con la sociedad, es decir, cualquier innovación tecnológica que se produzca, pues obviamente la policía se dota de ella. Yo recuerdo que, lo contaba ayer, no tenía ni ni talkies para cada uno tener nuestro talkie. Yo he salido a la calle muchas veces sin él porque no había para todos. Las armas eran pues las antiguas de aquel momento. Los uniformes, ya lo he dicho. Los vehículos, pues el R4, que era un vehículo muy duro, pero claro, tú tenías que escoltar una ambulancia y te encontrabas con volante, palanca de cambios, más un botón que dar para que sonara la sirena, porque si no le apretabas no sonaba, entonces decías, por favor, con dos manos todo esto.
¿Y ahora qué hago?
Claro, ahora la tecnología está avanzando muchísimo, desde los drones, los escáneres, los vehículos que tenemos, la uniformidad que tenemos reciclable, es decir, no tiene nada que ver, y según siga avanzando, pues seguiremos dotándonos de esos medios.
Y con Julia a la cabeza seguro que se va a conseguir, bueno. Así que te agradecemos muchísimo, Julia, que te hayas acercado con nosotros, que siempre seas tan natural, tan sincera y tan abierta, y que la gente te pueda conocer mucho más. A nuestra superintendente de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González Calleja, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a los oyentes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La verdad es que hoy estamos hablando mucho de la enfermedad de los celíacos y sobre todo de qué manera les afecta a ellos. Hemos conocido a la presidenta de Acecale, que nos explicaba de qué manera ella, bueno, pues sufre esta enfermedad día a día y lo que supone también para ella tanto a nivel emocional como a nivel físico, y la importancia que tienen las formaciones y sobre todo la información, dar a conocer a toda la sociedad y sobre todo también a los médicos, a los profesionales, cuáles son esas incertidumbres y sobre todo las reivindicaciones que tienen los celíacos para con esta situación que viven desde hace ya muchísimos años. Por eso vamos a saludar a un médico digestivo que está dentro de esas jornadas que se están celebrando en la Universidad de Valladolid para ayudar a dar visibilizar y sobre todo ayudar a hacer visible esta enfermedad y a que se conozca un poco más, porque yo creo que también hay muchos bulos acerca de la misma. Y vamos a saludar ya a Santiago Vivas. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte para conocer mejor desde dentro, desde el mundo científico, de qué manera empiezan los primeros síntomas de la celiaquía, cómo influye y sobre todo qué consecuencias tiene para las personas que lo están padeciendo y sobre todo las que aún no están diagnosticadas, porque eso siempre dicen desde la Asociación de Celíacos de Castilla y León, el que es uno de los principales problemas, ¿no? Que hay muchísima gente que sufre esta enfermedad y que todavía no lo sabe.
Pues sí, es una enfermedad que, bueno, ha cambiado mucho su historia en los últimos años. Yo creo que en este último siglo se ha dado un vuelco y cada vez diagnosticamos más, aunque sí es verdad que hay pacientes que están sin diagnosticar, pero bueno, los síntomas o por lo que se diagnostican son muy variables. Pueden ser incluso pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, que simplemente son familiares de alguien celíaco y por unos análisis pues se detectan. Y hay otros que, bueno, pues que tienen síntomas digestivos muy comunes en la población, como puede ser dolor abdominal, sensación de malestar abdominal, diarrea, los niños a veces simplemente pues falta de crecimiento. O sea, son síntomas muy comunes y, uh-huh. y bueno, pues que a veces los profesionales sanitarios no pensamos en ello de entrada. Pero yo creo que también está cambiando la idea y cada vez se piensa más y luego tenemos herramientas diagnósticas que simplemente con un análisis de sangre ya podemos tener indicios de que puede ser una enfermedad celíaca. O sea, uh-huh. yo creo que se ha producido un gran avance en los últimos años. Faltan muchas cosas todavía por descubrir y por mejorar, pero bueno, a nivel de diagnóstico, yo creo que ahora se están diagnosticando no el 100%, pero yo creo que más del 70% se están diagnosticando correctamente y además no con retraso como pasaba hace unos años que, bueno, pues que veíamos a los pacientes que ya llevaban pues años con síntomas hasta llegar al diagnóstico. Ahora yo creo que eso ya no ocurre tanto.
Y eso influye, ¿verdad?, también a la hora de bueno, pues las consecuencias que pueda llegar a tener esta enfermedad, el diagnóstico precoz o el detectarlo a tiempo. Entiendo que influirá muchísimo en los síntomas y en cómo repercute, ¿no?, a nivel de salud para las personas que tienen celiaquía.
Sí, sí. Cuanto antes se diagnostique, mejor, porque se evita pues que la enfermedad, si se prolonga en el tiempo, pues los daños que se producen, sobre todo a nivel intestinal, con la atrofia de las vellosidades, con la mala absorción de nutrientes, pues no se cronifican. Entonces es más fácil que empezar una dieta sin gluten a tiempo haga que las manifestaciones más complicadas o más severas de la enfermedad no lleguen a producirse. Entonces, por eso, bueno, pues hay en marcha también un protocolo a nivel nacional de diagnóstico precoz, editado por el Ministerio y las sociedades científicas, que yo creo que, bueno, pues ayuda a que los pacientes se diagnostiquen antes y empiecen antes con la dieta, que es el tratamiento que tienen que hacer hoy día.
¿Hay varios grados o varios tipos de celiaquía?
Se habla mucho de los grados, pero sí. Un paciente es celíaco o no es celíaco. Luego lo que sí puede haber son menos manifestaciones de síntomas, que como decíamos antes, que a veces no tienen ningún síntoma, simplemente son, por ejemplo, familiares de celíacos o pacientes con enfermedades autoinmunes que, bueno, pues se hace ya un cribado aunque no haya síntomas digestivos. Pero luego se habla muchas veces del grado porque lo que sí está, sí hay un grado es para medir la atrofia del intestino, la atrofia de las vellosidades del intestino. Ajá. Bueno, pues hay una clasificación de grados que puede ser más severo o menos severo esa atrofia y que muchas veces va relacionada con el tiempo de evolución. También, bueno, pero eso no quiere decir nada. O sea, al final los síntomas pueden ser más severos en un paciente que tiene menos atrofia del intestino que en otro que tiene mucha atrofia que puede no tener ningún síntoma. De hecho, por ejemplo, esto ahora en los niños ya no se mide el grado de atrofia, porque en la edad pediátrica, si los análisis dan que tiene unos niveles de anticuerpos elevados, ya no es necesario hacer la biopsia, tienen que ser unos niveles altos, con lo cual pues ya el diagnóstico se hace sin necesidad de medir ese grado de atrofia en los niños. Uh-huh. En los adultos seguimos haciendo biopsia, pero es algo que probablemente cambie en los próximos años, porque también sabemos que si los anticuerpos están muy elevados, ya el diagnóstico lo tenemos hecho y no hace falta hacer biopsia ni medir ese grado de atrofia. Uh-huh. Con lo cual, la pregunta si es celíaco o no es celíaco y ya está. Lo de los grados no tiene mayor importancia.
Ajá. Y es el aparato digestivo el que, imagino, por lo que nos estás explicando, Santiago, que más se ve afectado, las consecuencias, ¿no?, más directas de padecer la enfermedad de la celiaquía. Pero no sé si también existe o influye en otro tipo de órganos, en otro tipo de consecuencias a nivel sanitario que también tendríamos que conocer, o que las personas celíacas a lo mejor tendrían que conocer qué supone realmente el tener esta enfermedad, el no cuidarse bien o lo que puede llevar a conllevar a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, digamos que el órgano diana donde más se manifiesta la enfermedad es a nivel del tubo digestivo, a nivel del intestino delgado, ¿no?, que es el que se afecta principalmente, pero esta es una enfermedad que hoy día se considera también que es sistémica, porque puede afectar a muchos otros órganos. Puede haber, por ejemplo, la dermatitis herpetiforme, afecta a la piel principalmente, y muchas veces el intestino no se ve afectado. Uh-huh. Y es una lesión cutánea, crónica, y que también mejora con la dieta sin gluten. También puede haber manifestaciones neurológicas a nivel de ataxia, de cansancio, también a nivel reumatológico puede haber dolores musculares, dolores articulares, osteoporosis. A nivel cardiológico también puede haber afectación, aunque es más silente, no es tan llamativa. Puede haber afectación de muchos órganos. El principal es el intestino, pero luego, hay pacientes que a veces tienen otra serie de manifestaciones también, anemia o pérdida, muchas de ellas relacionadas con la falta de nutrientes por mala absorción, ¿no? Puede haber casos en los que simplemente hay una anemia que no se ve la causa y una vez que empieza la dieta sin gluten ya se recupera. Lo principal en estos casos es pensar en ella ante varias manifestaciones, porque otras veces afecta solamente al... se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes del tiroides, el hipotiroidismo, ¿sí?, el hipertiroidismo, muchas veces van asociadas a una enfermedad celíaca concomitante. No quiere decir que sea por la enfermedad celíaca, pero muchas veces ayuda al diagnóstico. Con lo cual, hoy día el espectro de síntomas es muy amplio y puede llegarse al diagnóstico desde varios órganos, no solamente por molestias digestivas o por síntomas digestivos.
Por lo que yo creo que la conclusión principal que tenemos también que tener en cuenta y tener muy claro es que hay que cuidarse para, el tratamiento es lo principal para poder tener esa vida saludable, no llevar a esas consecuencias que nos estás explicando, Santiago. Es que hay que tener muy en cuenta y tener de manera muy estricta la dieta que tenemos que llevar a cabo todas las personas que sean celíacas y que, aunque entiendo que es difícil, como nos han explicado, de cara a la sociedad, a poder socializar, a poder hacer una vida normal, es muy importante para que se cuiden, ¿no?, en el aspecto saludable.
Sí, la dieta es fundamental, porque solamente con la dieta ahí se produce una respuesta en más del 90% de los pacientes, más del 80% diríamos. El problema de la dieta es que a veces es compleja, difícil de seguir, tiene una serie de inconvenientes porque tiene que ser muy estricta y puede contaminarse con comiendo fuera de casa o haciendo compras con alimentos que pueden venir contaminados con gluten. Entonces los pacientes, les afecta mucho el tener que hacer esto de forma estricta, sobre todo a nivel social también, las comidas fuera de casa, las cenas, todo eso lo han afectado. Y luego el coste económico, que también son alimentos que son más caros que los demás. Entonces, la dieta sigue siendo hoy el único tratamiento. Sí, es verdad que, una de las mesas, de las presentaciones que vamos a hacer hoy es sobre nuevos tratamientos. Hay en marcha nuevos fármacos que pueden quizás no sustituir a la dieta sin gluten, pero sí ayudar a ese 20-30% de pacientes que siguen con síntomas o que tienen dificultades para cumplir la dieta o que no recuperan el intestino. Que están ahí, que yo creo que en los próximos años a corto plazo pueden estar ya en el mercado y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente celíaco que se ve con una situación en la que la dieta le afecta mucho a diferentes ámbitos de su vida.
Pues de verdad que esperemos que se siga investigando, tratando, avanzando en esos procesos, en esos tratamientos, y que de aquí a unos años también sigamos pudiendo contar a todas las personas que padecen la celiaquía que se ha avanzado en ese aspecto y en todas sus reivindicaciones en un día como hoy. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Un placer.
No, muchas gracias a vosotros por hacer difusión de esta enfermedad y un placer también haber estado compartiendo estos minutos.
Y vamos a cocinar ya a estas horas que empezamos a tener hambre y apetito. Y como hoy es el día de los celíacos y estamos hablando mucho de ellos, pues sé que Mercedes de San Pedro también va a tener una receta para ellos, para que puedan degustar hoy en su día algo exquisito y muy especial. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, ponerme el delantal contigo para ponernos ya manos en harina y que nos des recetas riquísimas que podamos llevar a cabo hoy o cualquier otro día que nos apetezca ponernos en los fogones. Cuéntanos, ¿qué nos has traído?
Pues mira, hoy precisamente de harina no vamos a estar juntándonos por los celíacos. Por tanta contaminación cruzada como tienen los pobres, tienen dificultades para comer fuera de casa muchas veces. Pero bueno, hoy, mira, he pensado en pasta, porque para ello también las tienen sin gluten, sí. Y perfectamente pueden tomarla y hacerla un poco diferente para que la puede comer todo el mundo, no solamente ellos, pero hoy que es su día vamos a pensar en ellos, en unos espaguetis muy sencillos. Vamos a hacer dos recetas hoy para que tengan variedad y no siempre con el tomate o con la carne o con un poco lo tradicional, ¿no? O la carbonara, la vamos a hacer un poco diferente. Entonces, vamos a necesitar espaguetis, el que tenga de celíacos, pues su producto especial, y para los demás, pues normal. Y los vamos a cocer tal cual como indica el fabricante, porque es verdad que a veces varía unos minutillos de uno a otro. Y a ser posible, con agua salada y abundante, pero siempre dejándolo al dente. Sí que es verdad que esto ya va en gustos, pero estando al dente el sabor cambia completamente del plato. Entonces, los primeros que vamos a hacer, solamente vamos a necesitar aceite de oliva, dos o tres ajitos en láminas, una guindilla, si la queremos partidita y si no para poderla quitar para que no esté muy 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 rabiosito el tema, y una lata de anchoas, a ser posible de buena calidad. Eso en una receta. Cocemos los espaguetis, les escurrimos y en una sartén ponemos el aceite de oliva, los ajos laminados, la guindilla, y cuando estén dorados le añadimos las anchoas a trozos o enteras, como queramos, y a continuación, calientes los espaguetis, le rehogamos y les damos una vuelta y eso está exquisito. Exquisito. Si tenemos una albahaca, la picamos por encima y ya lo bordamos. Y ese es un plato que, vamos, en lo que se calienta el agua, rápido. Llegas a casa y tienes un plato rápido, una lata de anchoas, no hace falta muchos ingredientes. Y la otra receta que voy a dar, pues también los espaguetis, les tendremos cocidos y vamos a necesitar unas yemas de huevo. En un bol, solo las yemas, vale. Con sal y pimienta, y parmesano rallado o cualquier queso de los nuestros. Quiero decirte que esto ellos lo pueden tomar porque no tienen nada de harinas ni de nada los quesos, entonces bien rallado, lo mezclamos bien, lo emulsionamos y con los espaguetis escurridos del agua lo incorporamos para que vaya mezclándose y haciéndose una salsa untuosa. Y si hiciera falta para mezclar bien y para homogeneizar la salsa un cacín del agua de cocer los espaguetis, lo pondríamos en el bol que estamos mezclando todo. Uh-huh. Y tendríamos dos clases de espaguetis totalmente para celíacos y sin ningún problema. Y rápidos de hacer y no se mancha la cocina.
Como siempre, que tú eres muy limpia cocinando, Mercedes.
Como siempre, si no, es que si no es inviable. Al final y dices, uff, madre mía, qué fregadero, no la vuelvo a hacer esta receta. Ahí estaríamos y que, bueno, la verdad es que tener en cuenta a este tipo de personas que tienen la celiaquía, que les es muy difícil comer fuera, porque también es verdad que hay mucha contaminación cruzada, por ejemplo, en la hostelería, si uno estás haciendo una cosa, estás haciendo otra, pero ahora hay mucho producto, hay mucho cuidado, hay mucha conciencia, y mucha información y mucha visibilidad para dar al el problema de los celíacos, porque además hay mucho niño, hay mucho de todo ya, y hay que cuidarles un poquito en su alimentación, que es muy importante.
Claro que sí, que como nos han explicado, tiene también unas consecuencias para la salud al final, que no queremos, y por eso hay que tener con ellos siempre ese respeto y ese cuidado con esta receta maravillosa que nos ha traído, como siempre, Mercedes, adaptada a todas las personas con o sin enfermedad y a todos los gustos. Así que, como siempre, Mercedes, un beso gigante. Muchísimas gracias.
A vosotros, buen día.
Y como cada mes y cada tercer martes de mes a la 1:30 tiene que estar el alcalde puntual para recibir a todos nuestros oyentes de manera respetuosa y responder ante sus preguntas y sobre todo sugerencias para mejorar nuestra ciudad. Tenemos varios teléfonos, ya lo saben, el 647-35-16-37, 647-35-16-37, y también ese teléfono fijo al que ya pueden ir llamando, 983-72-91-59, 983-72-91-59, para que el alcalde responda a todas las preguntas que en este momento complejo de campaña electoral pues va a poder responder a lo que pueda el alcalde actual, alcalde de Valladolid y también candidato, ya saben, por el Partido Socialista. Le vamos a preguntar por varias cuestiones, sobre todo la que ahora mismo más está de actualidad, si finalmente podemos confirmar esa instalación de Innovat en nuestra ciudad. Vamos a ver qué nos cuenta el alcalde en cuanto llegue hasta nuestros micrófonos para poder responder a todos los oyentes que ya estáis mandando también mensajes a través del Twitter, que también tenéis esa opción para poder preguntar al alcalde, ya saben, lo que queráis, porque aquí le preguntamos todo lo que nuestros oyentes tienen y quieren utilizar en este espacio mensual con el alcalde de Valladolid.
So
Y ya está, con todos nuestros oyentes, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer tenerte como siempre con nosotros cada mes, en un mes además importante en el que vamos a intentar obviar esas preguntas de campaña electoral, de elecciones, que todo el mundo sabemos ahora mismo que estamos metidos en ellos. No, no, sí, lo vamos a intentar porque no estamos aquí para hablar de campaña, sino para intentar mejorar nuestra ciudad, que es lo que hacemos cada mes aquí con todos los oyentes de Valladolid. Y es que vamos a preguntarle, si le parece bien, alcalde, por una de las, yo creo que cuestiones que ahora mismo más gente se está preguntando y sobre todo que más interesa a todos nuestros oyentes, pues a ver si finalmente se puede oficializar esa instalación de Innovate en Valladolid. Sabemos que ayer ha habido reuniones, que esta mañana también hemos tenido varias reuniones por parte de bueno, pues los ministerios, de la alcaldía, de la Junta de Castilla y León. ¿Se puede avanzar algo más acerca de todo lo que estáis, bueno, pues manteniendo en esas reuniones?
Acabo de terminar, precisamente, salgo de ahí, de una reunión con todos los dos máximos representantes de Innovat y el ministro de Industria. En este caso ha sido por videoconferencia. Y bueno, pues estamos ya con los detalles técnicos de los pasos que hay que dar. El PERTE 2 BEC de vehículo eléctrico sale a mediados de junio. Ya las reuniones están, bueno, descendiendo pues un poco al nivel del detalle. Y para mediados de septiembre, como muy tarde, tiene que estar presentado el proyecto. De hecho, han ampliado un poquito el plazo en función de Innovat, para que Innovat entre en el proyecto. Entonces, como muy tarde, a mediados de septiembre, el proyecto tiene que estar presentado. O sea que ya no hay mucho margen para dilatar las cosas. Es decir, que la decisión yo creo que está tomada. Y simplemente, bueno, pues ahora ya es dar los pasos técnicos, que son complejos, ¿eh? Tienen que presentar muchísimos papeles y bueno, el porcentaje de financiación que ellos piden a la administración se consigue con los fondos europeos. Ellos están hablando de entre un 10 y un 15%, 12,5% digamos como objetivo, y eso la administración está en condiciones de ponerlo porque para eso están los fondos europeos. Y por tanto, la parte pública no tiene problema. Ellos están ahora con bancos, con inversores, hablando y vamos, presentarán el proyecto en plazo y bueno, pues tendremos una fábrica más en Valladolid.
O sea que ante o bajo una sorpresa de última hora que nadie se pueda llegar a esperar, aunque todavía no sea totalmente oficial, sí que podemos decir que está reconfirmado que Innovat.
Ellos ahora
en
mismo, en su plan de expansión, el siguiente hito es Valladolid. No tienen ya más proyectos en marcha. Han descartado por completo Inglaterra. De hecho, tienen una oficina en Warwick que han cerrado hoy. Que cerraron ayer. Y ya se vuelcan en el proyecto de Valladolid y bueno, van a poner toda la carne en el asador, entre otras cosas porque, insisto, los fondos son vitales. En este momento nuestra competitividad, más allá de la competitividad local, perdón, es decir, nuestra ubicación, el ecosistema en torno a la automoción, todo el parque de proveedores que tenemos aquí y la energía renovable, es que tenemos fondos europeos y eso no lo tiene en este momento Gran Bretaña. Y por tanto, bueno, pues eso es lo que ha hecho decantar finalmente la balanza por Valladolid.
Ahora se estarán arrepintiendo, por el Brexit, por Innovat.
Hombre, el Brexit es un tiro en el pie, indudablemente, sí, sí. Como lo fue el referéndum de Cataluña. Es decir, que en este mundo de hoy, quien crea que jugando solo juega mejor o va a llegar más lejos, se equivoca. Y la Unión Europea es un paraguas ahora mismo que da una protección muy importante a todos los que formamos parte de ella. Por tanto, España esto lo sabe muy bien y la ciudadanía española lo sabe muy bien, la importancia que ha tenido para nosotros ser parte de la Unión Europea, lo que nos ha ayudado en nuestro desarrollo y en este momento pues va a ser un elemento clave para reindustrializar nuestra tierra, para cambiar nuestro modelo productivo y para adaptarnos a un mundo en el que, por ejemplo, en Asia, pues bueno, se han dado pasos adelante muy importantes en modernización de la cadena productiva que tenemos que dar también en Europa.
Uh-huh. Hablabas precisamente, fíjate, de la Unión Europea, de los fondos europeos, de todo lo que supone también el poder mejorar y avanzar en común. Y ayer, el día de San Isidro, hacías un poco referencia también a todo lo que nos estás explicando, alcalde, en el que ya no solo tenemos que rezar a nuestro santo para que llueva, sino que a lo mejor también todos tenemos mucho que aportar o que hacer de cara a este problema que estamos viviendo a nivel global.
Sí, claro. Bueno, venía al hilo de que le pedíamos al patrón que lloviera, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que para que llueva Los seres humanos tenemos que cambiar algunas cosas, porque la sequía no ha venido ni por casualidad ni por ciencia infusa, aunque haya gente que niegue la realidad. Pero la realidad es que el planeta está mutando, está cambiando, y lo está haciendo fundamentalmente por la acción del hombre. El hombre lleva tiempo agrediendo al planeta, probablemente no porque quisiera hacerlo, sino porque los sistemas de producción, de generación de riqueza, etcétera, pues van asociados también a la contaminación, y eso hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Pero de manera urgente. Tenemos que sustituir pues los combustibles fósiles por vehículos de emisiones cero. Tardaremos años, ¿no? Pero en ese camino los seres humanos tenemos que poner de nuestra parte, y somos nosotros los que vamos a ser capaces de, con la ayuda del patrón también, pero también como dice el refrán, a Dios rogando, pero también con el mazo dando, ¿no? Pues tenemos que dar con el mazo para cambiar el planeta y para conseguir que se frene la desertización, el calentamiento global, la contaminación, etcétera, que son las causas principales que están detrás de las sequías, ¿no? Y de los problemas de temperaturas anómalas que estamos viviendo, etcétera, ¿no?
Vamos a dejar un poco al lado el trabajo y vamos a prestar atención también a los días de asueto, a los días de relajación, de fiesta, que yo creo que también es algo que a nuestros oyentes siempre les gusta conocer. Acabamos de vivir este fin de semana de San Pedro Regalado y estabas muy satisfecho con la participación de Valladolid, ¿no? Yo creo que las actividades estuvieron refrendadas por una participación masiva, a pesar de que las temperaturas de repente bajaron, y eso siempre hace como que la gente se quede más en casa.
Sí, es verdad. Yo estoy muy contento con la participación de la ciudadanía, no tanto con la mía, porque este año, como tengo la pierna mal, pues no puedo ir a nada. He ido a algún acto que he tenido, pero por ejemplo no pude ir a ver a la Orquesta París de Noia, no pude ir a ver a Carlos Núñez el sábado, y bueno, pues normalmente eso, pues son cosas de las que me gusta participar y no he podido. Pero me ha encantado ver las imágenes, lo he visto por las redes y tal, he visto cómo la gente se ha volcado con la actividad, y es verdad que ha hecho un poquito peor, pero bueno, mientras la temperatura no sea tan baja, yo creo que la gente se anima, y ha sido una gozada ver pues a la gente otra vez en la calle disfrutando. Y bueno, hay muchas ganas, ¿eh? Yo creo que no solo en Valladolid, en toda España y en todo el mundo, ¿no? Después de haber vivido lo que hemos vivido, pues la gente tiene ganas de salir y tiene ganas de disfrutar, y a poquito que le den una oportunidad, pues lo hace. Así que encantado de ver el ambiente, y esta semana que viene tendremos el TAC, uh-huh, que yo creo que va a ser también pues un montón de gente en la calle disfrutando del arte y del teatro, y bueno, pues bien, optimista, porque veo que la ciudad está animada y que está con ganas de participar y con ganas de disfrutar, ¿no?
Y con muchas actividades, como estás explicando en el calendario, que estamos yo creo que apuntando ya para disfrutar todos los vallisoletanos y toda la gente de fuera que viene, con el TAC, la Feria del Libro también está a la vuelta de la esquina, y yo creo que son, bueno, pues acontecimientos importantes que vuelve a poner a Valladolid en el punto de mira, ya no solo para nosotros, como digo, sino que a nivel de turismo también seguimos mejorando en cifras.
Sí, bueno, el PIB turístico en Valladolid ha crecido de una forma espectacular, ¿no? Y se ha incrementado muchísimo el número de visitantes. Antes teníamos solamente, por ejemplo, las rutas guiadas que organizábamos desde la sociedad mixta, y ahora ya hay empresas que tienen a sus guías turísticos en la calle haciendo rutas, ¿no? Y eso, bueno, es un indicativo muy claro de que hay negocio, de que viene gente, y que bueno, pues Valladolid es una ciudad cada vez que hemos sacado un poquito del arcón, ¿no? Porque yo siempre digo, y esto sigue vigente, por mucho que hayamos incrementado el número de turistas, que Valladolid es la gran desconocida de España, ¿no? En proporción a lo que ha sido, a lo bonita que es, a lo mucho que tiene que aportar, y a lo que es visitada, ¿no? Porque es una ciudad con una historia increíble, con una aportación a la historia de España y del mundo, pues como pocas ciudades en Europa, ¿no? Y sin embargo no es una ciudad que estaba en la lista de ciudades prioritarias a visitar en muchos turistas, ¿no? Y ahora yo creo que eso está cambiando, y nos hemos sacudido el refrán ese tan conservador de el buen paño en el arca se vende. Ya en el arca no se vende nada, por bueno que sea el paño hay que sacarlo, hay que lucirlo, hay que enseñarlo y hay que promocionarlo, y en eso yo creo que se ha trabajado mucho. Y bueno, hemos encontrado nuevos nichos de captación de viajeros, como es el vino. En fin, yo creo que en eso la ciudad está avanzando. Y bueno, esto que decías del calendario y de la agenda de eventos que hay en los próximos, pues a partir de ya este mes que empieza a hacer bueno, ya la Plaza Mayor es el agora de la ciudad, la Feria del Libro, el pádel que vendrá, vale, también dentro de nada, hemos tenido la Plaza Mayor del Vino, las fiestas de San Pedro. Bueno, pues es una ciudad muy viva, muy que le gusta disfrutar de la cultura, de las actividades y una ciudad que se vuelca, una ciudad yo creo que tiene una densidad de actividades culturales altísimas para lo que es la media española, yo creo que está muy por encima de la media, ¿no?
Vamos a hacer ya una pregunta de nuestros oyentes que están formulando a través del Twitter, en este caso, pregunta @gilda000. ¿Podéis preguntar al alcalde cómo se entera de los problemas de los pucelanos si nos bloquea a todos cuando nos expresamos libre y respetuosamente sobre su gestión? La relación que tiene que cuidar es la de él con los ciudadanos y no a la inversa, que no olvide que nosotros pagamos su salario.
Conozco a Gilda, sí, sí. Es otra usuaria que se expresa muy respetuosamente insultando en Twitter. En fin, yo no bloqueo a la gente en Twitter por deporte. Lo bloqueo porque yo no tengo por qué soportar los insultos de nadie, ¿no? Pero fíjate si me entero de los problemas de los vallisoletanos por las redes, por la calle. Yo voy por la calle, hablo con todo el mundo, voy al supermercado, voy a los barrios. De hecho, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Soy el más conocido y el mejor valorado de los candidatos que se presentan. Pero fíjate si yo a través de las redes tengo un contacto muy estrecho y muy directo con la gente, que tengo 64.000 seguidores. El siguiente candidato que más tiene 5.000. De esos 64.000, el 40% aproximadamente son de Valladolid. O sea que yo me relaciono directamente a través de las redes sociales con cerca de 25.000 vallisoletanos todos los días. Eso es una barbaridad. Y eso no hay ningún alcalde de España que lo haga, ninguno, porque no hay ningún alcalde de una ciudad de 300.000 habitantes que lleve él sus redes directamente. Yo las llevo yo. A lo mejor hay otros que preferirían que el alcalde tuviera un perfil en el que no bloqueara a nadie, pero que lo atendiera una persona interpuesta, que es lo que hacen normalmente la mayor parte de los alcaldes, ni la alcaldesa de Barcelona, ni el alcalde de Madrid, ni...
¿Y te está trayendo satisfacciones en las redes sociales como
alcalde?
Me traen
muchas satisfacciones. Bueno, te podría enseñar, hoy tengo mensajes, muchos mensajes privados, de gente pidiendo cosas, de gente que me da datos de un problema en una calle. Eso que no se ve. Y luego también mucha simpatía y mucho buen rollo. Pero también las redes tienen un efecto, claro, negativo, que es que muchas veces son un vertedero de odio, de gente que además se ampara en el anonimato, que se ampara en que nadie les pone cara, ni siquiera ponen su nombre, ponen, fíjate, Gilda cero no sé cuántos. ¿Quién será? Se llamará Juanita Rodríguez García, pero es Gilda y pondrá una foto de Rita Hayworth, ¿no? Que pasa muchas veces. Entonces, el problema es que en el anonimato mucha gente saca lo peor de sí misma. Y eso en las redes la verdad que se nota especialmente y es doloroso, ¿no? Es doloroso porque bueno, todos somos personas, ¿no? Entonces a nadie le gusta que le insulten o que le increpen, pero bueno, es lo que hay, es el sistema en el que están en este momento montadas las redes y con eso hay que lidiar, pero bueno, tienen también una parte muy positiva y yo trato de sacarle el máximo jugo posible, ¿no?
Y por lo que nos estás explicando también, vamos a preguntarte algo más personal, alcalde, a raíz de las redes y de esa cercanía que nos estás mostrando, ¿la gente se ha interesado también por tu estado de salud? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, ayer me han quitado ya las 9 grapas que faltaban, tenía 18 grapas en la rodilla, me quitaron 9 hace una semana y ayer ya las 9 que me quedaban. Estoy mucho mejor, tengo ya un grado de flexión de la pierna 30 grados, más o menos, estoy bien. Tengo dolores, obviamente todavía, estoy muy, muy pronto. Y tengo que llevar la ortesis en la pierna y bueno, pues ando con muletas y estoy en silla de ruedas en el despacho. Pero voy avanzando y estoy contento porque cuando me rompí la rodilla no pensé que tan pronto iba a poder andar, y aunque fuera con muletas y con molestias, pero no pensaba que iba a estar trabajando. Me operaron jueves y el martes estaba trabajando, eso ni lo hubiera soñado. Y he pasado días muy malos, días mejores, días peores, días sobre todo porque no descanso bien. Pero bueno, estoy animado, estoy contento y muy muy agradecido de la cantidad de muestras de afecto que he recibido en estos días, tanto por la calle como por las redes. Y nada, a trabajar. Esta noche me iré a Madrid, duermo en el aeropuerto de Barajas y mañana me voy a Cannes, al Festival de Cannes, porque hay una oportunidad para Valladolid ahí y la vamos a exprimir. Es un viaje express porque, ya digo, salgo en un avión prontito por la mañana, haremos durante el día al Festival de Cannes, voy al Ayuntamiento de Cannes, me recibe el alcalde y el jueves prontito por la mañana me cojo un avión y me vuelvo. Así que,
madre mía.
Pero bueno, hay que... Si se puede, hay que seguir trabajando, ¿no?
Enseguida vamos a hablar de todo ello y también pueden ustedes participar en el 647 35 16 37 o en el 983 72 91 59.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo a 2,79 el kilo y corvina fresca crianza de nuestros mares a 7,69 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
Atención superfans de Casimeritos. Justo Muñoz trae a Río Shopping a la auténtica enfermera Tania. No te pierdas esta experiencia única e inolvidable. Habrá sorteos, premios y descuento directo en todos los juguetes. Solo el jueves 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Río Shopping. Los juguetes siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
Simancas Villa de la Música. 16 de junio, Manuel Carrasco en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvillademusica.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formal. Maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, 983-354090 o en frailuis.com.
Alcampo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
No sé qué pasará en Berlín.
Y en su cita mensual con los oyentes de COPE Valladolid, el alcalde Óscar Puente responde a todas las preguntas, dudas o sugerencias que estéis haciendo en el 983-72-91-59 y en el 647-35-16-37. Alcalde, tenemos una llamada. Catalina, muy buenos días.
Buenos días.
El alcalde, mire, escucha.
Hace 2 meses me parece que le llamé para decirle que qué pasaba con el Teatro Canteras,
sí,
de aquí de Las Delicias. Y dijo usted que no sabía nada. A los pocos días debieron de estar haciendo algo, o por lo menos viendo la avería o lo que fuera. Uh-huh. Es la fecha que todavía no se puede hacer, no pueden hacer ni el festival que van a hacer las de Castil Delicias. El día 29 va a haber también el coro que tienen que para cantar, y lo tienen que hacer en un salón que hay aquí, una sala más grande. Y todo pasa así, que la gente está diciendo que qué pasa con el teatro, de que no le arreglan.
Pues, a ver, yo sé que están en ello, pero no sé qué problema tienen para no haberlo solucionado todavía. Pero, vamos, sé que están en ello y, mira, me estoy interesando en este momento a ver en qué estado se encuentra la reparación. Pero, vamos, sí, está el servicio de participación.
Cuando me llamé, porque iba a ver, sí, que yo voy al taller de memoria del ayuntamiento y vamos a hacer una cosa para la lectura y cosas de esas del Día de la Paz. Y tuvimos que hacerlo ahí, en el hall del centro, le hice de mala manera, con la gente de pie, si la gente se marchaba, porque ni oía nada, ni había sitio para nada, con todas las plantas que hay y todo lo bien que está. Y el teatro, pues ahí está vacío y la gente no se puede usar.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Deje usted un teléfono, por favor, y en un ratito le llamamos y le informamos de cómo está el estado de la reparación del teatro.
Pues Catalina, no cuelgue y a Miriam le deja
nos
el teléfono.
Deja un teléfono y no se
y
preocupe.
Ahora mismo se lo pasamos.
Ahora se
ponen
en contacto con usted de Participación Ciudadana para informarle de la solución.
Gracias por la llamada, Catalina. Tenemos también un mensaje que acaban de mandar ahora mismo, alcalde. Uh-huh. Dice, quería preguntar si en algún punto los coches eléctricos van a pagar equitativamente como el resto de ciudadanos. Me parece sumamente injusto que haya coches que son más caros que algunas viviendas incluso y no estén pagando zona azul y otras cosas.
Bueno, claro, en el momento en el que el volumen de vehículos eléctricos o de emisiones cero sea mayor, obviamente la fiscalidad de estos vehículos irá cambiando, pero estamos en un momento en el que lo que se pretende es incentivar la adquisición de este tipo de vehículos y bueno, por ello y reducir el volumen de emisiones que tenemos en la ciudad. Sí hay una cosa que comparto con este señor y es que esta transición, como casi todas, ¿no?, al final, bueno, pues son las rentas más altas las que tienen más facilidad para llevarla a cabo. Esto es así, ¿no? Y es una cosa en la que yo creo que existe ahora mismo o se plantea ahora mismo el mayor reto, ¿no?, que es el de la democratización de la electrificación de la flota, el que cada vez sea más asequible adquirir vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Y es una de las cosas que en este momento se está planteando. Ayer, precisamente, tuvimos una reunión con la ministra de Hacienda, con la empresa Innovat, y una de las cosas que la ministra nos contaba es que se estaba revisando la fiscalidad del coche eléctrico para rebajar su precio y que pudiera ser accesible a las familias, a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya insisto, tiene una parte de razón importante este vecino cuando habla de que, bueno, pues que al final es verdad que son coches que son de rentas altas y encima se benefician de no tener que pagar hora o tener tener una bonificación obviamente en el impuesto de circulación, pero es una medida simplemente temporal, transitoria y para incentivar el uso y la compra de este tipo de vehículos, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, sabemos que mañana va a coger un avión para ir a ese festival de Cannes, donde bueno, pues va a ser una muy buena oportunidad de hablar de Valladolid y de esa próxima cita que tenemos también con los Óscar. Y sí que me gustaría preguntarle, totalmente por desconocimiento, no sé si ese cambio de sociedad mercantil de la Feria de Valladolid va a afectar en algo a todo el proceso y el proyecto que se tiene para esta feria y para albergar los Óscar.
No, los Goya.
Los Goya, perdón.
Ojalá. No estaría mal.
Estoy hablando con Óscar,
nos hemos venido arriba
Goya,
ya.
Muy arriba.
Definitivamente, ¿no? Todo es posible, eso es lo
nunca
bonito.
Nunca, el techo está arriba.
Ver que somos capaces de todo. No, no tiene por qué afectar. De hecho, bueno, la feria ya ha adoptado el acuerdo de que los Goya se celebren. Ya se ha adoptado formalmente, uh-huh, el acuerdo y además se le ha enviado ya a la Academia la decisión formal del Comité Ejecutivo de la Feria. Por tanto, no va a afectar. Lo que sí que de esa decisión dependerá en buena medida cómo articulemos la organización del evento. Porque lo podemos hacer directamente desde el ayuntamiento, pero celebrándolo en la feria, o parte de la organización por ejemplo, de la contratación del material necesario para el auditorio, etcétera, lo puede hacer directamente la feria, lo cual podría ser interesante. Entonces, puede afectar, digamos, a la operatividad de, uh-huh. del evento, pero no al evento, que obviamente no. Da igual, o sea, lo vamos a hacer de todas las maneras, ¿no?
Vamos con la última pregunta. No tenemos tiempo ya, son las 2 prácticamente de la tarde. No se preocupen porque nuestros oyentes tendremos la oportunidad, si el alcalde continúa siendo alcalde el mes que viene, de contestar a todas las preguntas
si no,
de nuestros
oyentes. Otra, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí. Alcalde va a haber, eso sin
Eso está
duda.
Claro, pero no sabemos si estará Oscar Puente con nosotros o no. Que le vaya muy bien, alcalde. Gracias por haber estado
gracias,
un mes más con nosotros y que nos veremos seguramente de nuevo las caras. Gracias.
Gracias, Marta.
Ya saben, nosotros seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.